El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y gracias a la alianza con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, un programa donde nos vamos a preguntar si ha empezado el cambio en la relación bilateral. Como ustedes saben, organizaciones de la sociedad civil, gremios, gobiernos locales y la semana pasada congresistas han pugnado por un cambio en la política hacia Venezuela, por la reapertura de frontera, por la reapertura de las relaciones consulares. No podemos olvidar que Colombia tenía su mayor presencia consular precisamente en Venezuela, 15 consulados más la embajada, y el día de hoy vamos a empezar a explorar algunas de estas dinámicas. Y sin ir más lejos, hay que preguntarse si la frontera está abierta o está cerrada. La información es bastante confusa. El diario La Nación del Táchira está diciendo que está abierta, el diario La Opinión de Cúcuta está diciendo que está cerrada. Es decir, todavía no hay claridad si la frontera que une el departamento del norte de Santander y el estado Táchira ya se encuentra abierta, y esto explica un poco lo que están viviendo los habitantes de la zona. Para empezar el programa de hoy, pues me gustaría preguntarle a la profesora Ligia Bolívar, que es una especialista en el tema migratorio y que ha trabajado durante varios años, ¿cómo está la situación en la zona de frontera? ¿Qué información se tiene sobre la reapertura o no apertura de la frontera? Profesora Ligia, bienvenida.
Gracias, Ronald, y buen día a todos los compañeros de la mesa y a quienes nos escuchan. Pues como tú decías, la información es confusa en este momento. Aparentemente sí hay una apertura por las últimas imágenes de video que ha compartido por su cuenta de Twitter el diario La Nación del Táchira en Venezuela. Se observan personas circulando en ambos sentidos, de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia. También algunos reporteros, de periodistas que están reportando desde Venezuela, confirman esta información. ¿Cuáles son las condiciones en las que están pasando la gente? Si están pasando con una tarjeta de migración fronteriza, si están sellando pasaportes, si están pasando por allí, pero de una manera sin control, eso todavía no lo sabemos, no tenemos información sobre cuál es el tipo de registro que se está haciendo de esta población de que está pasando hacia ambos lados de la frontera.
Y en efecto, por el tema del cierre de frontera, el Estado colombiano no tiene capacidad para contabilizar a la población venezolana que continúa saliendo de su país. De hecho, pues esta misma semana, el portal que le hace seguimiento desde la dinámica interagencial, desde ACNUR y OIM, ha reportado un crecimiento en la migración venezolana. Si tenemos en cuenta las cifras de agosto comparativamente con las de octubre, porque recuerden ustedes que en septiembre ocurrió un pequeño traslape en el cual publicaron una información que después tuvieron que retirar, la proyección de crecimiento de la migración venezolana ha crecido un 4,7%. Hoy 5.914.519 venezolanos han salido de su país. Eso es el 17,9% de la población que debía tener Venezuela para este año. Recuerden ustedes que pues la población, Venezuela es el único país en la región que está perdiendo población, que está perdiendo esperanza de vida, y pues esto también se está reflejando en la dinámica de la migración. Lo discutíamos hace unas semanas con la profesora Anitza Freites, quien nos comentaba cómo no solamente es la salida de los venezolanos, sino particularmente los nacimientos que dejaron de ocurrir en Venezuela y que hoy están ocurriendo fuera de Venezuela, lo cual genera una disminución demográfica en el hermano país que es importante. Dentro de los nuevos datos que proyecta el R4B, pues hay que decir que hay una variación en Perú que llama la atención. La migración creció en Perú un 22,5%. ahora se encuentra en 1.286.464 ciudadanos venezolanos. Llama la atención porque recordemos que en algunos momentos y particularmente en febrero de este año tuvimos una salida importante de ciudadanos venezolanos de Perú por el crecimiento de la xenofobia, por el contexto de confrontación que se daba en las elecciones y donde varios candidatos utilizaron el discurso xenófobo en medio de la campaña. Y otro país que llama la atención es Ecuador, donde la variación aumenta a un 11,6%, llegando a los 482.897 ciudadanos venezolanos en el país hermano. Quizá el único país en el cual disminuye es en Chile, y esto pues iría un poco a tono con lo que ha venido pasando con la salida de migración haitiana. También dentro de esa ruta haitiana hay población venezolana, donde la migración disminuye un 2,0%. Y pues para comentar un poco estas cifras, me gustaría preguntarle precisamente a la profesora María Clara Roballo, quien es quien coordina la línea de migración dentro del Observatorio de Venezuela. ¿Qué dicen estos datos? ¿Cuáles son las variaciones? Hay que decir que Colombia no demuestra o no presenta ninguna variación. Profesora María Clara.
Muchas gracias, Ronald. Efectivamente, las cifras de este fin de semana es que la diáspora venezolana ya está sobre los 5.9 millones de personas fuera de su país. Cada vez nos acercamos más a esa cifra, casi de 6 millones de personas de diáspora. Como lo mencionó muy bien el profesor Ronald, Colombia no aparece con ninguna variación. Sin embargo, los países de la región sí. El caso de Ecuador a mí me llama mucho la atención, ya que pasó de ser el cuarto país de recepción migratoria por debajo de Chile a ser el tercero por después de Perú. Y efectivamente sabemos que la migración que llega a Ecuador en su gran mayoría es una migración en tránsito, es una migración terrestre que seguramente tuvo que haber pasado por Colombia. Igualmente muestra justamente este crecimiento de la migración en Ecuador que este país tiene ya una doble vocación. Por un lado, es uno de los países de tránsito, de mayor tránsito migratorio de la población venezolana, pero también, como lo están advirtiendo algunas de las autoridades de este país, Ecuador cada vez se posiciona también más como un país de convocación, de permanencia, en especial por lo que también ya se había mencionado, son las situaciones complejas de orden social que ha tenido Chile y que ha tenido Perú. En el caso, pues efectivamente, de Chile, como vimos una reducción de la migración, no debemos desconocer que igual la migración de venezolanos a Chile sigue entrando por la frontera, por la frontera de Colchán. E igualmente, pues efectivamente, esa disminución seguramente también es de muchos venezolanos que vieron en países como Perú o como Ecuador un mejor momento migratorio que estar permaneciendo en Chile. Es importante también destacar que las tendencias, pues básicamente no han variado. La migración venezolana sigue incrementándose, los países receptores siguen incrementando esta migración, a pesar de que las fronteras hoy están cerradas, la frontera colombo-venezolana, pero también la frontera colombo-ecuatoriana está cerrada para el paso de población civil. Y pues esto lo que llama la atención es que desafortunadamente quienes están mediando este gran número de migrantes cada vez son más bandas criminales, banda de trata de personas, y son pues efectivamente acciones y que deben ser reguladas por los estados para generar una mayor seguridad a esta población. Y también de alguna otra forma esta cifra de 5.9 millones y todos los sucesos que han venido sucediendo los últimos meses nos muestran que la migración internacional en el continente americano pues es hoy un fenómeno que une de manera interdependiente las realidades de las fronteras estatales de la región. Lo que sucede en la frontera con Venezuela afecta la migración, afecta lo que sucede en la frontera con Ecuador, afecta lo que sucede en la frontera con Panamá. Incluso las dinámicas migratorias que se están viviendo hoy en este lado del planeta están afectando la frontera México-Estados Unidos. Por lo tanto, entonces el tema migratorio nos lleva a un análisis mucho más profundo de cómo debe ser abordado el manejo fronterizo de los estados y cómo debe ser manejado el tema multilateral o este asunto como un tema efectivamente multilateral.
Gracias, profesora María Clara. Y es precisamente cuando hablamos de migración que durante muchos años el tema migratorio fue uno de los dos elementos presentes en la relación colombo-venezolana. No podemos olvidar que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, mientras Colombia y Venezuela vivían en democracia, la mayoría de los países de la región vivían bajo dinámicas dictatoriales. Y una de las particularidades que teníamos en aquel entonces era que teníamos dos grandes temas en nuestra relación. Por un lado, el diferendo limítrofe, lo que se llamó durante muchos años el Golfo, o el diferendo respecto al Golfo de Coquibacoa para los colombianos, Golfo de Venezuela para los venezolanos, y el tema migratorio, pero el tema migratorio de los colombianos en Venezuela, de la migración, de la diáspora de colombianos en territorio venezolano. Teniendo como esto como fondo, pues vamos entre tanto a conversaciones y retomaremos en la segunda parte para hablar de esa relación bilateral. Vamos con el programa o con el pequeño espacio de la Organización Civil Diálogo Ciudadano, en la cual abordamos diferentes actores, y hoy precisamente un poco para hablar de cómo son los temas laborales de la población migrante venezolana en Colombia. Vamos con conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Aceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomil, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Rosana Mendoza, quien es una gerente de talento humano venezolana radicada en Colombia.
Sí, Alejandro, y con Rosana Mendoza hablaremos sobre su experiencia profesional en el manejo de la disciplina de los recursos humanos en Colombia, especialmente con respecto a la gran migración venezolana que trabaja en este país. Bienvenida, Rosana, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por la invitación, complacida de verdad de poder compartir este espacio tan interesante con ustedes.
Rosana, bueno, tú te desempeñas en el tema talento, el tema laboral, y siendo venezolana, ¿conoces el mercado venezolano y el mercado colombiano? ¿Qué similitudes y diferencias ves entre ambos en materia laboral?
Así es, de hecho yo tengo 7 años ya en el país y siempre he estado vinculada a roles de gestión humana y de talento. Creo que hay varias que pueden ser un poquito más notables y me gustaría enfatizar en ellas, ¿no? Primero, la legislación laboral colombiana tiene ciertas diferencias marcadas con la venezolana, y cito varios aspectos importantes. En primer lugar, la jornada laboral semanal. En Venezuela son 40 horas, en Colombia son 48. El sistema pensional también funciona completamente diferente. En Venezuela las mujeres, por ejemplo, se pensionan a los 55, acá a los 57, los hombres a los 60, acá a los 63. Todo lo relacionado también al sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene unas variaciones importantes. Entonces creo que es la diferencia más marcada, que cuando el venezolano emigra y quiere optar a una oportunidad de empleo en Colombia, se topa con una diferencia importante, y es parte de lo que a veces se conoce como el luto migratorio, donde cuesta un poco adaptarse. En segundo lugar, creo que hay una diferencia muy marcada y es evidente por la crisis política y económica que se vive en Venezuela, y es que la oferta y las oportunidades de empleo en Colombia, por la misma inversión extranjera y compañías multinacionales, pues se vuelve mucho más amplia ese bagaje de poder generar oportunidades de empleo. Hay otro aspecto que también, estando en el rol de gestión humana, uno lo ve, y quizás es que en Venezuela puede ser mucho más fácil optar a ciertos cargos gerenciales de acuerdo a tu grado de profesionalismo. En Colombia eso toma un poco más de tiempo, puede ser por un tema también cultural, entonces necesitas un poco más de años para ocupar ciertas posiciones directivas, ciertas posiciones gerenciales. En Venezuela quizás tú te gradúas y ya vas de una vez a ejercer tu cargo, ¿no? Normalmente uno lo ve un poco más común. Y pues por último quisiera destacar un aspecto que también es importante, y quizás en Venezuela el acceso a la educación profesional puede ser un poco más fácil, no es tan costoso optar un cargo, a un título profesional como en Colombia. No todos los colombianos, de hecho, tienen acceso a ellos. Y eso hace que desde el punto de vista de talento, la consecución de ciertos perfiles técnicos se vuelvan un poco más complejos, porque no todos los colombianos pues tienen ese acceso a optar un título profesional con cierta facilidad. Entonces, en esta primera interrogante creo que destacaría esos aspectos.
Rosana, ¿qué impactos ha tenido la migración venezolana en el mercado laboral colombiano, y yo también lo plantearía viceversa, ¿no? El mercado laboral colombiano respecto a la migración.
Claro, yo creo que el primer aspecto acá es uno de los que más se puso en evidencia, y es que se incrementó el empleo informal, precisamente porque muchos colombianos no tienen acceso a todos esos requisitos que a nivel migratorio se exigen acá, como el PEF o la cédula de extranjería o las visas de trabajo. Entonces creo que ese sería el primer elemento, que es el más notable. El segundo es que los venezolanos vinieron a ocupar quizás una masa o ofertas de empleo que el colombiano no quería ocupar, posiciones de obreros, posiciones quizás de un nivel un poco más bajo, sin importar el grado de escolaridad que trayera el venezolano. Otro aspecto que salió a la luz también fue el tema de la xenofobia, la resistencia de ciertas compañías a abrirse a la oportunidad de contratar venezolanos, y ese es un aspecto que quizás trasciende más un tema de política pública incluso. Yo desde mi experiencia lo digo, y se lo mencionaba a otras bambalinas hace un rato, mi experiencia contratando venezolanos ha sido muy grato. Nosotros tenemos 1.300 colaboradores en este momento y el 5% de nuestra nómina son venezolanos. Y un aspecto a resaltar es el sentido de pertenencia tan alto, el compromiso, la baja rotación también que tienen. Entonces creo que estos han sido unos aspectos también valiosos. Hay que apalancarnos mucho más en lo positivo y poder romper con ese paradigma y ese miedo de la empresa de poder contratar la oportunidad también a los venezolanos.
Ahora, Rosana, en este contexto de una migración tan notable y tan voluminosa, tiene la empresa privada, tiene un rol fundamental. ¿Tú qué crees, qué ves como los retos que tiene la empresa privada colombiana frente a este caudal migratorio?
Hay que fomentar muchos más programas de inclusión, de empleabilidad inclusiva. Esto no solamente de cara a lo que son contratación de población migrante venezolana. Hay que fomentar una cultura de igualdad en las compañías, y creo que esto se hace con unos programas bien estructurados y bajo una sombrilla de política de inclusión. Y esto va de la mano, obviamente, abrir oportunidades, por ejemplo, de contratar personas con discapacidad, ¿sí? No solamente desde el marco de empleabilidad, hablando de venezolanos. Entonces creo que es una gran oportunidad que todavía hay en el mercado de la empresa privada, específicamente aquí en Colombia.
Rosana, tú has trabajado en diversas empresas colombianas como gerente de talento humano. ¿Qué iniciativas has podido poner en práctica en tu experiencia? Cuéntanos un poco esa historia ya más pequeña.
Bueno, básicamente crear programas de inclusión. Entonces, luego que tenemos la política, que eso incluso tiene una normativa interna y demás, creamos programas para poder vincular no solamente a venezolanos, sino también personas con discapacidad, Mi Primer Empleo, en fin, tenemos varios programas. Entonces, el que destaca en este momento por el volumen puede ser mi programa Tricolor, que es la contratación de población migrante venezolana. Pero eso no puede ser un hecho aislado a la sensibilización para poder educar a las empresas de lo que implica contratar población migrante venezolana. Entonces se hacen talleres de sensibilización, se hace una jornada de comunicación corporativa vendiendo precisamente los casos de éxito y las bondades que implica contratar población migrante venezolana, y a su vez una continua comunicación con los líderes de las compañías y con los mismos compañeros de trabajo, precisamente para evitar esos temas de xenofobia y evitar esas incomodidades que a veces son naturales y que no podemos evitar. Entonces ha sido muy exitoso desde la experiencia, en mi caso, pues liderando procesos de selección, donde puedo decir gratamente que los resultados han sido muy bonitos.
Ahora, Rosana, y cuando tú llegaste, ¿tú enfrentaste esos mismos problemas de, digamos, cómo fue tu primer encuentro como migrante con el mercado laboral?
Mira que fue un poco diferente, porque yo migré en el año 2014, me vine en principio con una empresa con la que trabajaba en Venezuela, era multinacional. Entonces el tema de cultura y adaptación fue mucho más sencillo. Ya cuando, digamos, cambié de empresa y me topé quizás con una realidad mucho más local, cultural, obvio, uno siente quizás cierto grado de resistencia, pero creo que también la diferencia está en cómo lo tomemos como venezolanos migrantes. Creo que nosotros también tenemos la capacidad de adaptarnos culturalmente a las situaciones, a las compañías a las que llegamos, y hacer la diferencia muy marcada con el resultado, porque eso es importante, y brillando también con la luz propia que caracteriza al venezolano, y es con esa actitud aguerrida, con ese entusiasmo y con esa alegría que siempre nos caracteriza, y eso hace obviamente marcada la diferencia, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Rosana Mendoza, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes sociales, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, programa que pueden escuchar a través de U Rosario Radio en Colombia y a través de radiocomunidad.com en Venezuela. Pueden buscarnos en las redes sociales a través de estas dos emisoras en línea. Continuamos con el análisis de la política bilateral entre Colombia y Venezuela. Si estamos llegando hasta a un nuevo punto, si ha empezado el cambio de la relación entre el gobierno o el Estado colombiano y el régimen venezolano. Y me gustaría preguntarle precisamente al profesor Andrés Agudelo un poco por la dinámica entre los dos países. Los sistemas políticos de los dos países cambiaron. Colombia se acerca a un periodo de cambio con un nuevo presidente que, por suerte, nuestra democracia nos permite no saber todavía quién es, lo que para muchos es un síntoma de lo sano que puede llegar a ser el sistema colombiano, en la medida en que no es como en otros sistemas, particularmente incluso como en el venezolano, donde la alternancia prácticamente ha desaparecido. Y me gustaría preguntarle al profesor Andrés Agudelo por la dinámica de los momentos electorales. ¿Se suele poner el tema de Venezuela dentro de la competencia electoral en Colombia? ¿Esto está presionando a los actores políticos, a los gremios, a la sociedad civil para poner el tema de Venezuela sobre la agenda? Profesor Andrés, desde México.
Hola Ronald, buenos días. Yo quisiera hacer dos comentarios. En principio, hoy me la voy a jugar por decir que no o no tanto. Es decir, es muy llamativo que en un país como Colombia, como con las transformaciones que nos hemos visto, las que tenemos que encarar gracias a la migración venezolana, no sea un tema político tan potente. Es decir, desde esta programa se ha mencionado varias veces, digamos, esa posibilidad, ese miedo latente, y la única persona o el único gran ejemplo que tenemos tristemente es el de la alcaldesa Claudia López. Es bastante llamativo, y en este punto cabría resaltar la posición del Centro Democrático, que en principio es un partido de derechas que, diría uno, estaría llamado a un discurso más nacionalista, pues no ha ocurrido. Y el segundo aspecto, sí, se notan, digamos, empiezan a ver los vientos de cambio en términos electorales en Colombia. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que al presidente Duque le quedan poco más de 8 meses en el gobierno, y son varias las posturas, puntualmente de Gustavo Petro, de Sergio Fajardo, de Alejandro Gaviria, que han criticado la política exterior colombiana, en particular en lo que se refiere a Venezuela, y por tanto indican que en el caso de que alguno de estos tres llegue a la presidencia, habrá cambios.
Chomín, en diferentes artículos has trabajado cómo algunos actores políticos han instrumentalizado el tema migratorio. Lo trabajaste en el caso de la alcaldesa que nos nombraba el profesor Andrés Agudelo, pero también lo has trabajado en el caso de agentes del gobierno, de momentos en que ministros del despacho han utilizado incluso el tema migratorio. Y quisiera hacer de la misma pregunta, pero desde la perspectiva venezolana. Como presidente de Diálogo Ciudadano, ¿crees posible que en Colombia se instrumentalice en las elecciones el tema migratorio, el tema de la relación bilateral, y eso conlleve un cambio?
Bueno, efectivamente, bueno, es una posibilidad abierta, ¿no? Que eso se puede instrumentalizar, pero si lo analizamos a la luz de lo que ha sucedido en Colombia, y como lo adelantaba un poco Andrés, digamos, el tema de la xenofobia no ha sido, por lo menos, digamos, por decirlo de alguna manera, importante, ¿no? Ha habido algunos casos, el de la alcaldesa de Bogotá ha sido reiterado y ha sido quizá el más grave. También ha habido algunas pequeñas cosas, incluso en sectores de, digamos, del gobierno de Duque. El propio presidente en algún momento llegó a decir que la población migrante irregular no iba a ser vacunada. Posteriormente, en los días subsiguientes, corrigió un poco esa declaración que hubo. Y algunos ministros suyos, pues también en algún momento para tratar el tema de la seguridad, hicieron algunas declaraciones, digamos, atribuyendo a la migración venezolana el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, en todo caso, no ha habido una, hasta el momento, no ha habido, más allá de esas cosas, no ha habido, digamos, expresiones, digamos, donde uno pueda decir que hay una fuerza política que esté instigando de manera clara la xenofobia, ¿no? Y eso da algunas esperanzas de que eso pudiera continuar siendo así. De hecho, en la pasada campaña electoral hubo un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para que el tema migratorio pues no fuera instrumentalizado y un poco evitar pues declaraciones de tipo xenófobo, ¿no? Este año, hasta el momento, no hemos visto que haya habido iniciativa en este sentido, pero sería una buenísima práctica, ¿no? Porque para evitar, y hay un antecedente que fue por lo demás exitoso. Pero bueno, las dinámicas políticas a veces son impredecibles y nada quita que pueda haber algún candidato, una fuerza política que pudiera querer hacerlo. Esperemos que no, y que prive un poco esta contención que en el caso de Colombia ha sido bastante clara, incluso respecto a otros países de la región.
En efecto, Chomín, recuerdo que en ese momento la congresista Adriana Matiz del Partido Conservador y Juanita Gobertus del Partido Verde fueron dos de las personas que estuvieron empujando ese proceso y que lograron esa declaración multipartidista, que llama la atención porque estaba desde el Centro Democrático hasta en ese momento Partido de las FARC, hoy Comunes, firmaron esa declaratoria para que en las elecciones locales no se utilizara el tema migratorio dentro de la campaña. Hoy sería interesante que los precandidatos presidenciales hicieran algo parecido, e incluso los partidos que tienen justas precisamente para el Congreso de la República el próximo mes de marzo también hicieran algo en esta dirección. Quisiera preguntarle al embajador Alejandro Martínez un poco por cuáles son los temas de la actual relación bilateral que tiene el gobierno de Iván Duque con el gobierno de transición. Como ustedes saben, el Estado colombiano reconoce a Juan Guaidó Márquez como el representante de la oposición, tiene una representación diplomática en Colombia. El canciller de esta representación pues es Julio Borges, el cual está en Colombia, y si bien todavía no tenemos un embajador nombrado, pues se esperaría que dentro de algunas semanas por lo menos se nombrará algún embajador, pero hay unos temas que vienen trabajando y que han participado conjuntamente. ¿Cuál es el estado actual de la relación del presidente Duque con el presidente encargado de la transición, embajador Alejandro Martínez?
Sí, gracias, Ronald. Bueno, hay una agenda, digamos, la agenda más tradicional colombo-venezolana, que es, digamos, la histórica, que tiene que ver con los temas limítrofes y con los temas de frontera. Es decir, eran, además, muchos de esos temas los que estaban, los que tenían como marco el acuerdo de Cartagena. Pero esa realidad ha ido quedando en el pasado por varias cosas. Primero por la salida de Venezuela del pacto andino, del acuerdo de Cartagena, pero también porque la realidad de la migración ha generado una agenda distinta, porque ha generado una agenda de urgencias. Y esa agenda yo creo que está asignada en lo fundamental por el tema migratorio y humanitario, por una parte, y luego por el tema de la defensa de la democracia. Creo que allí están concentradas todas las, digamos, los grandes puntos de la agenda binacional. La idea, lo que le conviene a no solo a los dos países, sino a la región, es poder superar esta agenda, es decir, que los temas que tienen que ver con la democracia y con los temas humanitarios se superen para poder retomar los múltiples asuntos, es decir, que a dos países que comparten una frontera tan grande, que comparten una historia, que tienen sinergias económicas y comerciales, pues allí hay toda una serie de retos que es donde debe enfocarse en el futuro la relación de los dos países.
gracias, embajador Alejandro Martínez. Y vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien junto a Alejandro Martínez y a Andrés Agudelo nos hacen un resumen de lo que viene sucediendo en Venezuela, el país hermano, y cómo se interpretan los hechos y eventos que ocurren desde el otro lado de la frontera. Así que vamos a Caracas para escuchar desde la otra orilla.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, conducido por quien les habla Antonio Delicio y con la participación de Andrés Agudelo y Alejandro Martínez. En la opinión pública venezolana se ha destacado en los últimos días las distintas iniciativas del Congreso colombiano para el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. En primer lugar, hay que señalar la carta que le envía el presidente del Senado colombiano al presidente de la ANE 2020 y en la cual se señala la necesidad de reapertura de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Pero igualmente se recoge la negativa de Duque en el restablecimiento de estas relaciones diplomáticas, por cuanto señala que difícilmente él reabrirá relaciones diplomáticas con un régimen encabezado por alguien que él califica como dictador, como lo es Nicolás Maduro. También se ha hecho seguimiento a la apertura que hoy se está realizando en la ciudad de Cúcuta de una mesa para evaluar la reapertura de la frontera norte de Santander, Táchira, una reapertura que anunciada ya hace unas semanas atrás todavía no se ha concretado. También vinculado a las relaciones colombo-venezolanas, pero en otra dimensión, está el caso de Alex Saab. Recordemos que Alex Saab, empresario de Barranquilla, ha sido llevado a la justicia de Estados Unidos por el problema de lavado de dólares que asciende a unos 350 millones de dólares, pero que en este momento está abriendo las perspectivas de todas las ramificaciones que Alex Saab logró tanto internacional como binacionalmente, por cuanto ya aparece en el juicio el caso de 650 millones de dólares en los cuales están involucrados el empresario o un empresario colombiano de nombre Álvaro Pulido y el superintendente de administración tributaria Bielma Mora, y que está poniendo entonces ramificando todo el tinglado de negocio que se movían alrededor de Alex Saab. También vinculado a personajes colombianos, tenemos la denuncia que hace el Pollo Carvajal del financiamiento que supuestamente recibió Gustavo Petro, no en este caso de Nicolás Maduro, pero sí de Hugo Chávez Frías. Yendo ahora a otro orden de noticias que tienen que ver con la vida en Venezuela, tenemos que se decretó un aumento de la gasolina subsidiada en Venezuela que asciende a 1900%. También importante que hoy se están reiniciando las actividades presenciales del tema educativo venezolano, un inicio que está causando muchas controversias porque se señala que no hay efectivamente la cantidad de gente vacunada como para garantizar la bioseguridad, y por el otro lado persisten problemas, en este caso magnificados por el aumento de la gasolina, como puede significar el problema del desplazamiento que pueden tener tanto estudiantes como profesores. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Comentarios muy breves sobre el tema Alex Saab. Yo creo que tendremos que hacerle seguimiento sobre todo al impacto que tiene este asunto en las negociaciones de México. Basta nomás recordar que estaba iniciando la cuarta negociación en la que la delegación del régimen no se presenta. Ahora bien, recalcar que estas negociaciones están suspendidas, no terminadas. Sobre el tema Petro, pues no es la primera vez con la que se vincula, digamos, la primera vez que se vincula Petro con Chávez, por lo menos en términos ideológicos. Hace tiempo ya Diosdado Cabello había dado luces sobre una posible financiación. Ahora bien, Petro, que es un político muy hábil en Colombia, pidió ser investigado por la Corte Suprema de Justicia sobre estas acusaciones, ¿no? Y finalmente, también desde esta orilla, una noticia importante en otro lado de la frontera, en la frontera araucana y del Apure, que nos une, y es que esta semana la Fiscalía colombiana capturó al gobernador Facundo Castillo y al exgobernador de la Arauca, Ricardo Alvarado, al parecer ambos involucrados en contrataciones con presuntos miembros del ELN. Quisiera terminar con una pregunta, algo que en Colombia todavía nos cuesta entender, y fue la declaración de Maduro sobre una ciudad comunal en el Ávila, muy criticado por los posibles impactos ambientales. No sé si me puedan colaborar con la respuesta, Alejandro o Antonio.
Adelante, Alejandro.
Gracias, Antonio. Bueno, ahí hay varios temas importantísimos. Este del Ávila es absolutamente, evidencia, es absoluta evidencia del manejo ambiental del régimen. El Ávila es un parque nacional, es un área que goza de una protección legal que limita todo tipo de desarrollo allí, justamente por en razón de los impactos ambientales que puede generar formas de asentamientos allí. Pero luego hay otro tema al que yo me quiero referir, que es de una gran repercusión, que es el que tiene que ver con el intento del régimen usurpador de Maduro, de la dictadura madurista, de violentar la educación una vez más. Como ustedes saben, el chavismo instauró una práctica absolutamente desinstitucionalizada, en la cual, cuando el pueblo vota por un candidato, por un cargo público, por un gobernador, por un alcalde que no es chavista, pues enseguida el chavismo designa a una persona, le pone un nombre, además, que pareciera ser una cosa religiosa, pues protector, ¿no? Y por supuesto, ese protector realmente lo faculta para ese rol es que le dan el presupuesto que le están quitando al que la ley establece y al que los principios democráticos han permitido elegir. Entonces ahora acaba de designar, esto lo ha hecho muchas veces, lo hizo con la alcaldía metropolitana, lo ha hecho con muchas alcaldías, con gobernadores, etcétera, pues lo acaba de hacer nada más y nada menos que con la Universidad Central de Venezuela, designando a una de las personas, además, con más fracasos en su gestión, como es Jacqueline Faría, como supuesta protectora de la Universidad Central. Entonces, la jugada es: yo te quito presupuesto, yo te asfixio, luego designo a alguien a quien le doy el presupuesto y lo llamo protector, y entonces así voy acabando con la democracia. Esa realmente es, me parece, una de las cosas más graves que están sucediendo en Venezuela actualmente, y de las que tendrán las más terribles consecuencias.
Bien, gracias. Tan solo quiero, para los escuchas, particularmente en Bogotá, construir una ciudad comunal en el Ávila equivaldría a construir e intervenir urbanísticamente los humedales de Bogotá. Y efectivamente, cuando esta semana que recién transcurre, hay dos símbolos fundamentales para el retorno a la democracia. Hay que recordar que el Ávila fue decretado por Sanabria en el gobierno de transición, en la Junta de Gobierno del año 58, después de la dictadura de Pérez Jiménez, y el estatuto que tiene la Universidad de Autonomía y particularmente la central, se lo da también la Junta de Gobierno y los gobiernos democráticos que se han sucedido entre el 58 y el 98. Es así que se le está dando dos golpes certeros a la democracia ciudadana, la democracia que el vecino, que el caminante de a pie escucha y entiende en Caracas. El Ávila, por un lado, y la Universidad Central de Venezuela, por el otro. Bien, lo dejamos hasta aquí. Pasamos a la coordinación en Bogotá.
Gracias, Antonio, Alejandro y Andrés. Y en efecto, la Universidad Central es una de las casas de la educación en América Latina y lamentablemente no pasa por su mejor momento. En este programa, en diferentes oportunidades, hemos hecho un llamado por la recuperación de la Universidad Central. No parece ser, como lo dice el profesor Alejandro, la alternativa chavista, la posibilidad que permita esa recuperación. De hecho, una de las cosas más importantes para la recuperación de la democracia en Venezuela es la recuperación de la universidad, que ha sido tal vez una de las instituciones más golpeadas en estos últimos años. Para volver a nuestro tema, la recuperación de la relación bilateral, hay varios temas en la agenda y me gustaría preguntarles al equipo de Esto No Es Una Frontera, ¿cuáles consideran que son los temas de una agenda bilateral entre Colombia y Venezuela, independientemente de si hay o no un cambio en Venezuela? Y es una de las preguntas que sabemos que ya algunos de los candidatos presidenciales se empiezan a hacer. ¿Cuáles son los temas de la nueva agenda bilateral entre Colombia y Venezuela? Y empiezo preguntándole pues a un amigo venezolano, a Chomil Aceras, presidente de Diálogo Ciudadano.
Bueno, yo déjeme poner un tema, ¿no?, sobre eso, y es el tema de las relaciones consulares, ¿no? Yo creo que eso eventualmente en un reinicio, en un comienzo de conversación entre ambos países, debería estar en la agenda, indudablemente. Así, las relaciones consulares son algo que benefician a los nacionales de ambos países que viven en el otro país o que hacen vida económica, etcétera, ¿no? Y creo que cualquier conversación debería de tener el tema de las relaciones consulares en primer término, para que la gente pueda sacarse pasaportes, para que la gente pueda registrar nacimientos, para que se puedan hacer gestiones de diverso tipo que se hacen a través de un consulado, pues para adelantar firmas, negocios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el tema de las relaciones consulares debería estar indudablemente en primerísimo lugar.
También del lado venezolano, el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio.
Sí, yo creo que, bueno, siendo que vamos a estar, estamos en el preámbulo de la COP26 de Glasgow, es importante que en algún momento pensemos en que el cambio climático obliga a replantearnos relaciones entre los dos países, sabiendo que tenemos un conjunto de biomas, un conjunto de ecosistemas, desde el Caribe hasta los Llanos y el Amazonas, que compartimos, y hace falta un tratamiento conjunto por cuanto las situaciones ecosistémicas, las realidades ecosistémicas, sistémica no conoce frontera. Ojalá que eso pudiese ser parte de una agenda común, sabiendo que en Colombia se ha avanzado y que desgraciadamente en Venezuela nos hemos quedado muy retrasados en todas las iniciativas que deben acompañar a una propuesta de este tipo.
Del lado colombiano voy con la profesora María Clara Roballo. Profesora María Clara Roballo.
Yo creo que los temas son muy variados. Bien, lo decía Víctor Bautista, que incluso en la agenda los temas superan los 90. Sin embargo, yo creo que los más importantes es que el cierre fronterizo no ha permitido o ha demorado en gran medida la modernización de la frontera. Si lo comparamos en cómo están funcionando otras fronteras a nivel internacional, pues evidentemente la frontera colombo-venezolana, y bueno, Colombia no tiene unas fronteras modernas, sobre todo en un contexto de pandemia que requiriera unos canales de identificación y control muchísimo más eficaces. Hay muchísimos, por supuesto, temas comerciales, teniendo en cuenta la cercanía comercial de los dos países, y por supuesto tal vez uno de los temas más apremiantes es que es la frontera suramericana por donde están cruzando más migración en este momento. Efectivamente, allí hay un drama muy grande, una frontera cerrada, una frontera porosa con múltiples trochas en donde hacen presencia diferentes actores ilegales, y como lo decía al inicio, se están lucrando hoy de este drama humano, y allí tiene que haber una articulación muy clara, una articulación humanitaria, una articulación de integración. Y pues hemos visto que desafortunadamente el rompimiento de relaciones bilaterales pues ha dejado que Colombia y los países acogedores de migración pues se encuentren un poco solos frente al tema de la gestión migratoria sin tener un corresponsable en Venezuela, y esto pues es bastante nocivo para toda la región en sí.
También del lado colombiano, el profesor Andrés Agudelo.
La violación de los derechos humanos por parte de grupos criminales relacionados con el narcotráfico en las distintas zonas de frontera entre Colombia y Venezuela se ha beneficiado por la falta de regularización, por la falta de control, por la falta de vigilancia. Creo que es un tema urgente entre los dos países.
Del lado venezolano y colombiano, la profesora Ligia Bolívar.
Sí, creo que habría que retomar también algunos de los puntos que presentó hace algunos días un conjunto de académicos y personas vinculadas al mundo de la sociedad civil de tanto de Colombia como Venezuela, a través de un comunicado que sacó Puente Ciudadanos, ¿no? Sobre, por ejemplo, la necesidad de la aplicación de controles sanitarios y de bioseguridad conjuntos, y subrayo la palabra conjuntos, todo lo que tiene que ver con la reactivación de otros espacios, digamos, binacionales de interacción que eran permanentes en anterior, como la Comisión Binacional Fronteriza, que involucre autoridades locales, porque hemos visto muchas veces todos nosotros que las decisiones de frontera poco se pueden desarrollar o avanzar si las discusiones son o los diálogos son concentrados entre Caracas y Bogotá, porque pues hay dinámicas propias de la zona fronteriza que tendrían que ser abordadas por los actores locales. Entonces creo que hay a partir también del nuevo marco jurídico fronterizo de Colombia y de lo que tiene que ver también en Venezuela con las zonas económicas especiales, analizar justamente cómo reactivar los aparatos comerciales, productivos, económicos entre ambos países, que son beneficiosos indudablemente para ambos.
Embajador Alejandro Martínez, nos quedan 30 segundos.
Y bueno, creo que el camino de nuestros dos países es el de apoyarse en sus sinergias, en sus posibilidades, apoyarse en lo que significa la vecindad de dos países que comparten muchísimo más de lo que los divide, y a partir de allí generar comercio, generar riqueza, generar apertura, generar mecanismos de integración entre los dos países y, de ser posible, volver al grupo andino. Su esencia es justamente la relación entre Colombia y Venezuela.
Gracias, embajador Martínez. Y con esto llegamos al final de Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se produce gracias a la emisora de la Universidad del Rosario, a Rosario Radio, a su director Juan Sebastián Ríos, y en los controles, quien todos los lunes nos acompaña, Nelson Duarte. Los dejamos con Encuentro con la Migración, el espacio donde se aborda a profundidad los temas migratorios en Esto no es una frontera. Nos vemos la próxima semana.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Miguel Ángel González y Darcy Fernández. Ellos hacen parte del equipo de Rostro Caribe, que es un medio de comunicación, incluso hacen reportaje para El Venezolano, este gran medio de comunicación que ha servido para difundir información a los migrantes aquí en Colombia. Darcy, Miguel Ángel, los saludo, ¿cómo están?
Muchas gracias, un saludo también desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano, espacio donde hacemos vida con este espacio que se llama Rostro Caribe.
Saludos, Daniela, y saludos a todas las personas que van a escuchar esta entrevista, que de verdad agradecemos el espacio que nos brindan para seguir contando todo lo que nosotros hacemos, que es sencillamente contar historias positivas desde el Caribe colombiano.
Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué es Rostro Caribe y cuál es su objetivo? ¿Qué se proponen con este medio?
Rostro Caribe es una respuesta a una iniciativa como periodistas, como comunicadores sociales y a una necesidad. A la necesidad de mostrar el lado positivo, el lado amable que tiene la noticia. Mostrarnos desde cada uno de los espacios y de los aportes propositivos que tiene el migrante en esta región del Caribe colombiano, conociendo desde sus experiencias, sus acciones, pero también ser una ventana informativa para poder divulgar aquellos baches donde la gente no ha comprendido cómo es el sistema colombiano y hay rutas de atención, hay oportunidades para poder desarrollarse, pero la gente no llega a ese contenido. Entonces, Rostro Caribe se vuelve una ventana para poder mostrar esos caminos, esas rutas de atención, para poder incorporarse al proceso.
Y surge por la experiencia que tenemos nosotros de más de 20 años de ejercicio profesional en medios de comunicación en instituciones universitarias. Entonces, es como poner en práctica todas estas experiencias que tenemos y para potenciar lo que es la comunicación con responsabilidad y con un criterio veraz de poder llegar a la gente.
Además, como una plataforma también para hacer aquello que nosotros fuimos formados y es la comunicación. Los grandes medios no están tan interesados en todo el tiempo focalizar su información en migración, en todo este fenómeno que está sucediendo, y nosotros vemos en las plataformas virtuales y en las redes sociales una oportunidad para divulgar este contenido.
Darcy y Miguel Ángel, cuando estábamos preparando esta entrevista, ustedes me comentaban que a través de la comunicación en Rostro Caribe ustedes quieren mostrar que hay ciudadanos y que los ciudadanos no tienen distinción de nacionalidad. ¿Por qué el interés de mostrar este tema así?
Porque es que vivimos a veces en una sociedad, y no es Colombia, es América Latina, donde a veces ocurre esas divisiones de naciones, de nacionalidades, y nosotros sencillamente lo que queremos mostrar al ciudadano, esas historias de hombres y mujeres que pueden lograr un impacto en el desarrollo social, económico, en este caso de Colombia. Entonces, claro, por supuesto que nuestra audiencia principal está en la audiencia venezolana, pero nosotros también tenemos a los colombianos y una cantidad de colombianos retornados que llegaron acá después de estar tantos años en Venezuela. Nosotros no podemos, cuando se habla de xenofobia, hablamos que no, que si el colombiano hacia el venezolano, pero si nosotros nos ponemos también a hacer esa división, entonces diríamos del venezolano al colombiano. Entonces nosotros lo que queremos es romper ese discurso y decirle sencillamente que a través del Rostro Caribe, y por eso tiene un nombre desde el Rostro del Caribe, que puede estar en cualquier parte, de acá de Barranquilla o del Caribe o del mundo, es cómo podemos nosotros llegarle a este ciudadano que en este caso es migrante, el colombiano también es migrante. Hoy en día hablamos de una movilidad internacional, una movilidad de ciudadanos, entonces queremos es trabajar más eso para poderle brindarles esa comunicación que sin divisiones, sin, ¿cómo diríamos la palabra?
Etiquetas.
Sin etiquetas. Porque estamos muy claros que en la medida que nosotros podamos generar contenidos de valor para el ciudadano, donde puedan ellos verse con lo que hacen, con lo que tienen, y a pesar de todas las dificultades que puedan vivir, pero de qué manera, cómo ellos pueden potenciar su desarrollo de vida, su familia, no necesariamente tenemos que decirle, mire, es venezolano. En el caso de Barranquilla hay más de 90.000 migrantes venezolanos, pero es que en la ciudad de Barranquilla principalmente las familias colombianas están mezcladas con los venezolanos, porque en muchos años no hubo esa frontera. Está la frontera, pero hubo ese flujo migratorio de ambos países. Entonces queremos trabajar mucho es con el ciudadano, con el valor del ciudadano.
Es que además la construcción de la ciudadanía que permite adaptarse al sistema para los que estamos llegando, pero también permite generar progreso al mismo espacio a donde tú estás, porque la idea es aportar a la ciudadanía, y eso es a lo que nosotros desde Rostro Caribe le queremos dar vida, a ese paso adelante, a esa oportunidad, a esa opción o esa segunda oportunidad, que es el hecho de volver a reiniciar tu vida como migrante, pero al mismo tiempo reiniciarte en un sistema que es diferente al tuyo.
Cuando uno entra a Instagram a ver qué es lo que hace Rostro Caribe, que a propósito hago la cuña, la cuenta es @RostroCaribe, uno se da cuenta de que ustedes tienen como lema la imagen positiva de la noticia. Quisiera que me contaran un poco sobre eso, de cómo ustedes a través del medio se vuelven en un replicador de las historias positivas de la migración y de cómo eso puede llegar a transformar a la sociedad colombiana en este caso.
Ahí pasa algo muy particular. En mi caso yo trabajé en la fuente sucesos en Venezuela, lo que aquí llaman judiciales, cubriendo cualquier tipo de información trágica cuando uno sale del país y migra, y entonces te encuentras con una realidad que son nos encontramos en situaciones vulnerables, con problemas, con dificultades, con caos. Nosotros llegamos en algún momento a necesitar como esa luz para poder nosotros poner en práctica lo que sabemos, independientemente de la profesión. Entonces, una de las cosas cuando tenemos ya 6 años que emigramos y que empezamos a... no hemos dejado de contar historias. En esas historias, principalmente antes que saliera Rostro Caribe, yo decidí buscar esas historias positivas que pudiéramos realzar desde Colombia a ese venezolano que estaba aquí haciendo un trabajo para proyectar, para mostrar lo mejor que queríamos nosotros. ¿Qué pasó? Cuando llega Rostro Caribe, empezamos a formar, a crear Rostro Caribe, a darle vida. Dijimos, los medios de comunicación de por sí, por su naturaleza, van a replicar contenidos negativos, negativos, las realidades que en muchos casos también son muy, muy trágicos o de grandes problemas. Pero nosotros dijimos, vamos a darle una vuelta a esto y vamos a buscarle ese problema, de esa dificultad, cómo nosotros podemos contar algo positivo. Y de allí sale la imagen positiva de la noticia. Y te pudiera poner un caso, extendiéndome un poco aquí, en la pandemia. Para muchos la pandemia ha sido un grave problema, por supuesto que sí, nos cambió la vida, nos cambió la forma de actuar, de vivir, de convivir, pero hoy hemos aprendido que con la pandemia también se han potenciado muchas cosas, y nosotros hemos potenciado muchas actividades que están allí, que gracias a la pandemia lo hemos podido desarrollar. Entonces nosotros, bueno, está la pandemia, ¿qué podemos hacer nosotros positivo de la pandemia? Entonces empezamos a contar esas historias de esos hombres que, a pesar de que están confinadas, están con esas dificultades, cómo han puesto a producir sus negocios, en el caso de muchos emprendedores, hay dificultades, pero nosotros hemos estado en poblaciones como Villa Caracas, Las Tablitas, que son una de las zonas más vulnerables que tiene Barranquilla, donde son asentamientos donde no cuentan con servicios, pero hay una gran cantidad de venezolanos allí y de colombianos retornados, y allí hay mucha gente que trabaja, que son profesionales, que salen recolectores de desechos, recolectores ambientales, están haciendo un trabajo positivo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hacen los demás? Solamente decir, etiquetar el problema, cuando sí, hay personas que están allí que también están haciendo algo muy positivo y que muchos medios no lo reflejan. Entonces nosotros por eso nos acercamos a esas comunidades para mostrar las cosas positivas, y esa es una manera de alimentar a todas estas familias que hay dificultades, pero sí se pueden lograr cosas buenas, positivas, por supuesto, con el trabajo y abriendo espacios que en este caso en Colombia nos lo están dando. Entonces hay que buscar todas esas oportunidades.
Darcy, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista, y no me despido sin antes pedirles las redes sociales de Rostro Caribe para que ustedes continúen creciendo, para que no solo se lleguen a informar adecuadamente los migrantes en Colombia, sino también todas las personas que vivimos en Colombia sobre la migración y sobre lo que pasa en Venezuela.
Rostro Caribe está en redes sociales como @RostroCaribe, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y nuestro canal de YouTube, que le damos un especial cariño y desarrollo. En este momento estamos mostrando un noticiero semanalmente que muestra todo el lado positivo de la noticia, y también mostramos historias de vida. estamos mostrando además unas entrevistas que hicimos en la asamblea que se desarrolló hace muy poco aquí en la ciudad de Bogotá, y ese espacio nos permite a nosotros divulgar todo lo que podemos hacer para aportar, cambiar y tener un mundo mejor.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_U Rosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.